Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas le habla a Colombia a través de la Radio Nacional y de las emisoras de la Policía, del Ejército, de las Fuerzas Armadas y de la Armada Nacional, a quienes saludamos en este momento de manera muy especial. Y nos convoca un tema, es el sistema de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado después de los acuerdos de paz. Este proyecto que ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa, que será puesto a consideración del Congreso de la República. Ministro, muy buenos días, y empezamos por el comienzo. Como siempre, este tratamiento penal especial diferenciado es aparte de los tribunales de paz que los acuerdos han establecido ya.
Buenos días, Darío, y saludo también a sus compañeras de mesa, a todos los que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia y de las emisoras de las Fuerzas Armadas que llegan hasta los más lejanos lugares de nuestro territorio nacional, en las fronteras, en las selvas, en los llanos, en los desiertos del norte, en nuestras costas, en fin, en todo el territorio nacional. Y ese saludo especial va siempre con el agradecimiento de Colombia por el papel que cumplen nuestros soldados y policías. Gracias de nuevo por esta invitación, Darío. Es muy importante que le gastemos unos minutos de esta mañana del martes a mirar uno de los temas en los que más se ha empeñado el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Recordaba él ayer, en el aniversario 88 del Batallón Guardia Presidencial, que hace 4 años... en Tolemaida había ido a visitar a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para decirles que una vez se hubiese acordado con las FARC un tratamiento especial en materia de justicia, que dentro de la agenda acordada significaría también la celebración judicial del fin del conflicto, habría un tratamiento especial y diferenciado para los agentes del Estado, para terceros, y dentro de los agentes del Estado, para los miembros de la fuerza pública. Y eso es lo que hoy está listo. Un capítulo de tratamientos penales especiales y diferenciados para los agentes del Estado, y dentro de ellos miles de miembros de nuestra fuerza pública que se verán beneficiados. Este va a ser un solo proyecto de ley contentivo de los tratamientos especiales para los desmovilizados, con un capítulo especial para la fuerza pública y los agentes del Estado. Es muy importante hacer esta diferenciación porque los tratamientos especiales para la desmovilización, para el tratamiento judicial de los desmovilizados, ha sido acordado con las FARC, por el gobierno. En cambio, el capítulo sobre agentes del Estado, especialmente miembros de la fuerza pública, es una decisión unilateral. Es una decisión que toma el gobierno con las fuerzas, diseñado ese mecanismo desde las propias fuerzas, cumpliendo estándares internacionales, pero que no tuvo ninguna clase de diálogo o negociación con los desmovilizados y sus jefes en La Habana. Entonces, esa es una primera diferencia. Políticamente cumple el presidente con la promesa de dar un tratamiento especial, pero diferenciado, es decir, que hace una clara distinción entre los actos legales de la fuerza pública que se presumen legales y los actos que se presumen siempre ilegales de la guerrilla que se va a desmovilizar.
Y en ejemplos, ministro, ¿cuándo un miembro de la fuerza pública podría ser sometido a un sistema de justicia como el del Tribunal de Paz acordado con las FARC? ¿O en qué momento puede él optar por este tratamiento diferenciado?
Este tratamiento penal diferenciado es el inicio de la aplicación de la justicia transicional. No es todavía todo el tribunal, todos los procedimientos, nombramientos de magistrados, etcétera. No, ese vendrá en una normatividad posterior, que yo creo que está muy cerca también de ser comunicada y puesta a consideración del Congreso. Pero este es un primer capítulo. ¿Para qué? Para que el país no vea con tristeza que de un lado hay guerrilleros amnistiados que salen a la calle y del otro lado soldados y policías presos, esperando que el tribunal especial funcione. Para eso se ha diseñado entonces este capítulo de tratamientos especiales, que lo que significa es que se da a un grueso número de miembros de la fuerza pública y de agentes del Estado un tratamiento que permite que estén gozando de un régimen de libertades con ciertas condiciones, que es temporal, régimen de libertad que no los libera de estar sometidos al procedimiento penal posterior del tribunal, pero que sí pone en igualdad de condiciones favorables a los amnistiados de la desmovilización y a los miembros de la fuerza pública que están sub judice. El número de beneficiados en nuestra fuerza pública no es un número menor. Son cerca de 5.500 personas. 5.500 personas a las cuales se les podrá aplicar el tratamiento penal diferenciado, de los cuales 2.000 están privados de la libertad, investigados con medida de aseguramiento, y 900 condenados privados de la libertad, y 3.500 investigados sin medida de aseguramiento. De esos 2.000 miembros de la fuerza pública privados de la libertad, se podrá aplicar el régimen de libertades transitorias y provisionales a 950, estarán sujetos a la libertad transitoria y condicionada, y a 1.020 de la fuerza pública se les podría aplicar la privación de la libertad en unidades militares. Si quiere, vemos ese detalle de una vez.
Sí, señor.
Aquellos que tengan más de 5 años van a libertad provisional y automática, porque han cumplido requisitos de el régimen sancionatorio general de la justicia transicional. Y aquellos que están en menos de 5, cumplen 5 en unidades militares, y al cumplir 5 se les puede aplicar la libertad condicional.
Esos son con la fotografía actual. Recordemos que dice usted que hay 3.500 todavía en proceso.
En proceso de investigación, que podrían llegar a tener alguna sindicación, podrían tener alguna limitación en la libertad, pero se les aplicarían las mismas reglas por el principio de favorabilidad.
Andrea.
Ministro, este tratamiento penal especial diferenciado favorecería a personas que hayan cometido delitos graves.
Si han cometido delitos graves, necesitan haber cumplido 5 años de privación de la libertad para poder beneficiarse de tratamientos penales especiales. Pero no hay exclusión, es para todos los delitos que estén en esas categorías: condenado, sindicado con privación de la libertad o investigado.
¿Esto incluye delitos de lesa humanidad?
Todos los delitos, no se excluyen. ¿Cuál es la única condición? Que tengan relación directa o indirecta con el conflicto. El conflicto se remonta, en nuestro caso de legislación, hasta los años 60, y la conexión directa o indirecta con el conflicto es algo que terminará definiendo el tribunal a través de sus magistrados.
Hay una cosa, ministro, de este planteamiento que dice que la renuncia a la persecución penal, como se establece pues en este proyecto, solo se aplicará para delitos cometidos en relación con el conflicto armado y nunca, destacado, para los delitos más graves y representativos que serán de la competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz. ¿Cuáles son esos delitos más graves y representativos que son de competencia de ese Tribunal para la Paz?
Son los que, por derivación del derecho internacional público, no son amnistiables, no son objeto de tratamiento especial. Por ejemplo, el reclutamiento de menores, la violencia sexual en el conflicto. Por ejemplo, el secuestro y otras formas de retención indebida de personas. Por ejemplo, el uso de infraestructura privilegiada para efectos de la guerra, una escuela, un hospital. Esos son crímenes que, de todas maneras, con sus autores van a tratamiento de la justicia transicional del Tribunal Especial para la Paz, y tiene las sanciones que ya han sido comunicadas y acordadas previo.
Cuando se habla, ministro, de renuncia a persecución penal, ¿quiere decir que el miembro de la fuerza pública tiene la opción de acogerse a este sistema?
Sí, tiene que anunciar su disposición de pasar por la justicia penal transicional. Esta es una justicia que parte de una base mayoritaria de voluntariedad, es decir, la persona tiene que reconocer en la justicia transicional un juez que lo pueda juzgar. Pero también tiene condiciones. Para poder gozar de la libertad provisional y transitoria condicionada, usted tiene que haber cumplido unos requisitos, por ejemplo, el cumplimiento de la pena. Pero eso no quiere decir que a usted le sigan su investigación en el Tribunal de Justicia Transicional hasta llegar a una sentencia. ¿Cuál es el valor de esta justicia? Es que siempre habrá un cierre. Y un cierre definitivo, porque es una justicia absorbente, como lo veíamos la última vez que estuve aquí con usted. La persona que entra a la justicia transicional entra con todo su bagaje judicial. Entra con sus investigaciones penales ordinarias, con sus investigaciones penales militares, con sus investigaciones de justicia transicional, la que ya existe, con sus investigaciones disciplinarias y con sus investigaciones administrativas. Y cuando se cierra la causa de esa persona, se cierra para todas esas justicias. Luego, al final, hay una cosa juzgada formal y material que es absolutamente el cierre de ese caso. ¿Para tener qué? Seguridad jurídica. No podemos seguir repitiendo en el futuro los casos de, por ejemplo, el Palacio de Justicia 30 años después, buscando quiénes eran los responsables, cuando es difícil encontrar los hechos, los tiempos, etcétera.
Sí, Leila, antes de ir con Leila, que quiere preguntarle sobre algo de la mecánica de la ley propiamente, ¿es este proyecto de ley se va a demorar mucho tiempo en el Congreso o cómo se va a presentar para que salga rápido?
Esta ley va a un fast track, a un procedimiento excepcional que ya fue aprobado en el Congreso en la reforma constitucional.
Dentro de los acuerdos de paz.
Entonces, tendrá un origen legislativo, es un origen altamente democrático, pero un tratamiento excepcional en cuanto a los tiempos de aprobación y discusión para que pueda ir de la mano de la línea de tiempo de los acuerdos de paz.
Leila.
Ministro, quienes estén interesados en someterse a este tipo de justicia, en la práctica, ¿cómo operará y quiénes van a ser los jueces de estas personas?
Lo que estamos viendo esta mañana es los prolegómenos, el inicio de la aplicación de la justicia transicional a través de un régimen de libertades para quienes han cometido como agentes del Estado delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto. No es todavía, repito, la gran legislación que vendrá sobre el tribunal. ¿Y qué se hace en este primer procedimiento? Todos los delitos, graves o no graves, pueden ser, en cuanto a sus autores, objeto de libertad condicional y transitoria. Lo que pasa es que si los delitos son graves, siguen en el tribunal, que es el que definirá la situación jurídica final de esos autores y de esos delitos graves. Pero para los que no son delitos graves o de lesa humanidad, se insta y se determina que la sala de resolución de situación jurídica del tribunal es quien resuelve el tratamiento preferencial, por ejemplo, la renuncia a la persecución penal de esa persona. Entonces, en la mayoría de los casos, los delitos son de menor importancia, que son importantes, pero son menos graves. Tendrán ese tratamiento en la sala de definición jurídica de la justicia transicional, y para esa vasta mayoría de los investigados, de los agentes del Estado, habrá la aplicación de esa libertad condicional y transitoria.
Ministro, vamos a hacer una pausa para cumplir un compromiso con nuestros oyentes. Es una pausa que puede ser escuchada también por todas las emisoras de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque es una pausa muy colombianista, muy nuestra.